Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditoras y auditores. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Caleidoscopio de la Salud aquí en Radio Universidad de Chile. Como cada sábado, los acompañaremos con una conversación que esperamos les sea de utilidad en su salud y la de su familia. Mi nombre es Mariela Rabanal y soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y en este nuevo programa estaremos con ustedes y, como siempre, queremos entregarles nuestro contacto: enfermería.caleidoscopio@gmail.com, nuestro correo, ¿cierto? Y nuestro sitio en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, para que hagan sus preguntas, sugerencias y lo que puedan expresar sobre salud y algún tema de interés. Antes de comenzar con el tema de hoy, les quiero recordar los programas de diplomados que imparte nuestro Departamento de Enfermería y que se encuentran disponibles en la página de Medici, www.medici.cl. Les voy a contar que tenemos el diploma Bases Teóricas de Enfermería y su aplicación en la práctica profesional. Este es un diploma e-learning que comienza el 17 de julio de este año. También tenemos un diploma que es semipresencial, que se llama Docencia Universitaria en Enfermería. También comienza el 17 de julio. Tenemos otro programa e-learning, Enfermería en Cuidados de las Personas en Hemodiálisis, que comienza el 24 de julio. Y por último, un diploma que es semipresencial, Enfermería Gerontogeriátrica, que comienza el 31 de julio de este año. Así que los invito a, ¿cierto?, entrar a la página de Medici, a quienes estén interesados, para poder, ¿cierto?, ingresar a estos cursos. Bueno, y ahora, entrando de lleno a nuestro tema, nuestro programa de hoy está dedicado a la salud mental. Este es un tema bastante delicado y a nosotros nos interesa, ¿cierto?, darles a conocer a nuestra población acerca de estos temas. Queremos contarles a quienes nos están escuchando que las estadísticas que se mencionan en Chile, que es el país con mayor incidencia de enfermedades mentales en Latinoamérica y entre los primeros del mundo, que es una cosa preocupante. Tanto que este tipo de patología se ha convertido en la primera causa de ausentismo laboral. ¿Qué lo puede causar? En general se ha visto que las depresiones, ansiedad, sumada al alcoholismo y la drogadicción, conforman el cuadro más repetido en las consultas de hospitales y especialistas del país, en particular entre las capas de población más bajas y entre las mujeres. Ahora, según un estudio de la Universidad de Chile, el psiquiatra y académico de esta misma universidad, el doctor Feringer, señala que un 22% de los chilenos tiene sintomatología depresiva significativa y los trastornos neuropsiquiátricos son responsables de un 23% de la carga de enfermedad. Ahora, si nosotros lo trasladáramos solo a Santiago, estas cifras significan que solo en nuestra capital hay casi cerca de 2 millones de personas con alguna patología mental. Es un número bastante elevado. Y por eso, nosotros en nuestro programa, para conversar de este tema, tenemos invitados. Estamos acá con el psicólogo Alfredo Lorca Nachar, diplomado en psicodiagnóstico de adulto y magíster en gestión educacional de la Universidad Europea de Madrid, y que él también es parte de nuestro equipo docente del Departamento de Enfermería. Y además estamos con el enfermero Eduardo Franco Campos, miembro y colaborador del equipo de salud mental de nuestro departamento, y él también es enfermero clínico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ahora, ellos ya habían estado con nosotros en un programa anterior, así que les queremos agradecer que estén nuevamente con nosotros. ¿Cómo están?
Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido de estar de vuelta acá. Nos tocará un tema muy interesante que estamos muy felices de compartir con todos ustedes.
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Como dice Eduardo, muy contento y queremos aquí compartir este tema que es bastante complejo.
Sí, bastante complejo y según las cifras, ¿cierto? Es bastante duro. Ahora, para comenzar a ahondar en este tema, primero les quiero preguntar, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Y en este sentido, si la depresión es parte de la salud mental, ¿nos pueden contar un poquito?
Por supuesto. Mira, para partir sería bueno plantear que este tema de la depresión está inserto en el ámbito de la salud mental. Y según definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, es decir, puede visualizar sus fortalezas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. He querido partir con esta definición ya que una persona con un buen nivel de salud mental tiene cierto grado de claridad de su fortaleza y esto le permite enfrentar sus problemas de la vida, trabaja, asiste al colegio o va a la universidad con cierto grado de tranquilidad, con las dificultades obvias que presentan estas actividades de la vida cotidiana.
Ah, entiendo. Entonces, tú dices que este equilibrio que la mayoría de las personas debería tener, ¿se puede ver alterado cuando cursamos con algún grado de depresión? ¿Podríamos decir que cuando ya deja de ser normal este afrontamiento de la rutina diaria?
Claro, mira, si una persona padece depresión, todo este equilibrio se ve alterado, generándose una dificultad para enfrentar todas estas actividades de la vida cotidiana. Los síntomas son muy variables y Eduardo los va a explicar en breve, pero algunos de estos síntomas pueden ser tan complejos que dificultan el cumplir con sus responsabilidades, sociales, laborales, académicas o familiares, por ejemplo. Como por ejemplo pueden tener dificultad en tener un buen rendimiento académico, provoca mal rendimiento en el trabajo, no se pueden concentrar, no disfrutan las actividades de la vida, llegando incluso en los casos más graves a la incapacidad. Por ejemplo, personas adultas que por la gravedad de los síntomas que tienen que jubilarse anticipadamente.
Mira, yo quisiera agregar una cosita a partir de estas ideas. Primero que todo, quiero aclarar que nuestra intención y el fin de esta entrevista es no causar una sobrealarma a quienes nos escuchan, ya que alguien podría decir que tiene alguna de estas características que hemos mencionado y que vamos a profundizar más adelante. Y no necesariamente quiere decir que tengan depresión o algún cuadro depresivo. La idea es informar y tratar de orientar, y sobre todo educar y comprender la depresión como enfermedad y a la vez derribar ciertos mitos sobre este trastorno. Para comenzar voy a dar algunas precisiones y algunas definiciones. Si tomamos lo más formal, la depresión podemos decir que es un trastorno del ánimo. Es decir, se manifiesta a partir de una serie de síntomas que pueden ser síntomas emocionales, como cambios bruscos del humor, ánimo bajo, irritabilidad, que puede estar acompañado en gran parte del día y casi todos los días, siendo persistente en el tiempo. También se suma una falta de entusiasmo de las personas. Esta se siente desganada, decaída, tiene una sensación de congoja o angustia. Por otra parte, la persona afectada también se enoja o llora con mayor facilidad, lo que puede afectar sus relaciones laborales, académicas o personales, acá como nombraba anteriormente Alfredo.
Y en este sentido, ¿tú estos síntomas van todos juntos? ¿Es repentino? ¿Abruman a la persona en general? ¿Cómo se manifiestan?
Mira, estos síntomas generalmente parten de a poco. O sea, la persona se va sintiendo decaída, se va sintiendo más aislada, se va sintiendo con más tristeza, y esto va cayendo, como por así decirlo, en un círculo vicioso que va lentamente y se va, esta mochila que lleva la persona, se va cargando de a poco. ¿Y con qué se va cargando? Con esta sintomatología que estaba diciendo, o sea, con irritabilidad, con angustia, tristeza, mucha pena, la habilidad emocional que en el fondo que cualquier cosa nos afecta y nos ponemos a llorar. También sufre de algo que se llama anhedonia. Para ponerlo en claro el término, es la pérdida de interés o motivación por las actividades placenteras que disfrutaba. Es decir, por ejemplo, si a mí me gustaba mucho cocinar, una vez que yo tengo anhedonia, pierdo el interés, ya no me causa placer ni alegría cocinar, por darles un ejemplo.
O sea, lo que antes te gustaba, deja de gustarte.
Deja de gustarte, como el ejemplo. Exactamente. Yeah. puede presentar sentimientos de culpa exagerado, una autoestima muy baja, y así como pesimismo e ideas de desesperanza. Es decir, que esto, no voy a salir de acá, se va encerrando la persona. Y en casos más graves, esto se acompaña de ideas de muerte o ideación suicida franca.
Ah, o sea, como que no le ven salida a su,
claro,
a su problema.
Claro, su mochila, por así decirlo, uh-huh, se carga tanto que ya no ven la salida
y esta
para avanzar.
Anedonia que tú me cuentas tiene estas características, o sea, pérdida de interés.
No, la anedonia como tal es solamente la pérdida de interés por sentir placer de las cosas cotidianas de la vida.
Ya.
Sí. Además, muchas personas también relacionan la depresión, uh-huh, solo con el ánimo bajo, que incluso muchas veces lo confunden con la pena. Entonces también sería bueno nombrar otras características que son alteraciones relacionadas con lo fisiológico. Por ejemplo, aumento o disminución del apetito, disminución o aumento del peso, problemas con la calidad del sueño, pueden tener hipersomnia diurna y tener dificultades para dormirse durante la noche.
Hipersomnia diurna significa que tú andas con sueño,
mucho sueño
en el día.
En el día. Fatiga o falta de energía y dificultad para concentrarse, para recordar o tomar decisiones.
Yeah, o sea, ¿andas como volado, por decirlo de una manera, o no tiene nada que ver?
No, andas con un mayor cansancio, una mayor fatiga, estás con falta de energía para realizar las cosas, también falta de motivación para querer realizarla. O sea, por ejemplo, ¿para qué me voy a levantar si prefiero quedarme acostado todo el día? Me siento más cansado.
Exacto, no se preocupan de su higiene personal.
Claro.
Se despreocupan de su propio autocuidado.
O sea, es más allá que la tristeza, como tú bien dices, que suele confundirse con eso. Voy a dejarles hecha una pregunta y después vamos a ir a una pausa. Vamos a preguntarles para que vayamos nuestros auditores también pensando. ¿Existe algo que podamos nosotros encontrar el origen? O sea, ¿cuál pudiera ser la causa de lo que está pasando? Y cuando eso nosotros lo sepamos, ¿cuándo debemos pensar en consultar a un especialista? Que yo creo que eso es una duda que todos tenemos. O sea, ¿hasta qué límite llegamos y cuándo ya es motivo de consultar? Les dejo esta pregunta en el aire y nos vamos a ir a un corte con una canción para nuestros auditores.
No one knows, hides the face, lies the snake in the sun. In my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead. Come on, you come, wash away the rain, black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come, stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend, times are gone for all. Sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep in my. Oh,
fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Sun, won't you come wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come?
Regreso de, luego de hacer esta pausa, seguimos conversando del tema de salud mental con nuestros interesantes invitados, el psicólogo Alfredo Lorca y el enfermero Eduardo Franco. Yo les había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa y era, ¿cómo podemos encontrar el origen o las causas de este problema, cierto? ¿Y cuándo ya tenemos que dar el alerta de ir a consultar a un especialista?
Bueno, yo quisiera responderte esta pregunta. Para explicarlo en todo caso de forma muy sencilla, esta enfermedad puede tener un origen exógeno, es decir, que son causas externas, como puede ser el quiebre de una relación importante, una enfermedad crónica o catastrófica que nos puede estar afectando, fracasos laborales o académicos, es decir, una crisis o un quiebre vital que marcan a las personas, que producen un cambio. Y por otra parte, también tenemos algo que se llama una parte endógena, más asociada a factores propios de la persona, que pueden ser factores hereditarios o genéticos. Ya aclarando y poniéndonos un poco de acuerdo en la definición de depresión y sus causas, podemos decir que los cambios que viven las personas con depresión se pueden observar más fácil en las dificultades que presentan en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es decir, vamos viendo cómo esta persona, entre comillas, se va apagando de a poco. Y ahí es cuando la importancia tanto de las redes de apoyo como de la misma resiliencia de la persona, de tener ganas de consultar con un personal médico o un especialista. En este caso, cuando tenemos una, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo debemos consultar? Cuando vemos parte de esta sintomatología se hace más terrible, lo primero que debemos hacer es consultar al médico y este diagnostica o deriva a quien corresponda y se produce el tratamiento que vamos a hablar más adelante.
O sea, una consulta general al principio para como para delimitar si eso a lo mejor es el problema o no.
Claro.
Eso es interesante. ¿Ustedes tienen cifras que nos puedan orientar de qué es lo que está pasando, qué tan importante es este tema acá en Chile como en el mundo?
Mira, en el mundo, yo te voy a dar un dato aportado por la OMS, en el mundo aproximadamente 121 millones de personas sufren de depresión. Una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, por lo que se considera la principal causa de discapacidad de la población. Además, ocupa el tercer lugar a nivel mundial en carga de enfermedad y el primero en países de ingresos bajos y medios.
Oye, son cifras bastante...
Sí, son súper alarmantes. Y en Chile no nos quedamos atrás.
Claro, la situación en Chile es igualmente preocupante, ya que es la segunda causa de años de vida perdido, ajustada por discapacidad en la población general chilena y la primera entre las mujeres de entre 20 y 44 años. De hecho, según la guía del MINSAL de tratamiento contra la depresión en personas de 15 años o más, la prevalencia de depresión en mujeres es de un 9% y en hombres es de un 6,4%. Además de todo esto, la distribución por sexo y edad hay que considerar que no es homogénea. Es decir, se da una relación entre mujeres y hombres en la población que puede llegar a una relación 3:1, o sea, tres mujeres por un hombre.
Claro, o sea, siempre las mujeres es mayor la frecuencia.
Sí, siendo las mujeres el grupo más afectado, que va desde los 45 a los 64 años con un 30,1%, y el hombre más afectado el grupo que va entre los 25 y los 44 años.
O sea, llama la atención porque es como la vida del periodo laboral.
Claro, va asociado como a todos los otros factores que hablábamos, que son estrés laboral, académico, personales.
Exacto. Por otra parte, la encuesta nacional de salud del periodo 2009-2011 nos muestra que las personas de 15 años más, la prevalencia de la sintomatología depresiva en el último año fue de 17,2% en la población general, pero en las mujeres esta cifra se eleva a un 25,7%.
Es, como te decía, yo encuentro que son cifras alarmantes. Y en general, ¿cuáles serían los factores de riesgo que nos pueden llegar a esta enfermedad? Yo sé que Eduardo nos contaba que hay ciertos factores que son externos, factores internos, pero ¿hay factores de riesgo que estén asociados?
Sí, mira, hay hartos factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de un trastorno depresivo. Para las personas que nos escuchan, podemos decirle que los más, entre comillas, más influyentes son lo que son las enfermedades crónicas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el cáncer, diabetes, problemas cardíacos, VIH-SIDA. Estas tienen una prevalencia de 2 a 3 veces mayor de padecer depresión que una persona sin enfermedad crónica. También otro dato importante, otro factor de riesgo es la obesidad mórbida, teniendo en cuenta las altas cifras de obesidad en Chile. Es otro factor de riesgo. También tenemos lo que es la fatiga crónica, el estrés laboral, muy importante en estos días, además de situaciones de violencia intrafamiliar. También hay que considerar los antecedentes familiares de depresión. O sea, muchas veces hablamos que el factor hereditario es lo que habíamos hablado. Es importante. Yeah. Y por último, sin dejar de señalar, otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, el consumo o abuso de drogas. También los antecedentes personales de episodios anteriores o eventos traumáticos vitales. Otro factor de riesgo que influye en la ocurrencia de síntomas depresivos es el nivel educacional. Se ha observado que en poblaciones con menos de 8 años de educación formal, la prevalencia de depresión aumenta a casi el doble con respecto a aquellos con 12 o más años, independiente del sexo.
Mira, esas son cifras, como les decía yo, que son interesantes, cosas que a lo mejor no hemos pensado. ¿Y cómo identificamos, para contarlo a nuestros auditores, ya que tenemos, cierto, nos han contado varias cosas, pero cómo una persona identifica que lo que le está pasando y que efectivamente ya no es solo cansancio, sino que hay un problema más importante? ¿Nos puedes contar algo, Alfredo?
Sí, esa es una excelente pregunta porque es lo que yo creo que la población general se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, una persona debería consultar o pedir ayuda, acercarse a su CEFAM o donde un profesional, cuando presenta ciertos cambios que voy a nombrar ahora, que deberían mantenerse por lo menos mínimo 2 semanas y casi todos los días.
Eso es interesante.
Sí. Uh-huh. Entre estos se encuentran, como decía Eduardo, la anhedonia, que es la falta de interés en las actividades que le causaban placer antes. O sea, esta incapacidad de disfrutar un placer por las actividades que le eran agradables. ¿Ya? También se encuentra esta sensación de desgano o de agotamiento constante, de estar cansado, no tener ganas de levantarse. Complicaciones físicas como insomnio o mucho sueño durante el día, que era la hipersomnia, ¿no es cierto?, diurna. Aumento o disminución del apetito que sean bien notorias. Las personas también sienten una menor capacidad de concentrarse, entonces disminuye el rendimiento escolar, laboral, la persona siente que le cuesta estudiar. ¿Ya? Irritabilidad y sensibilidad, dolores o malestares corporales muy seguido, y estas ideas que tienen las personas de que todo les sale mal, que todos son mejor que yo, que nada me va a resultar, que los problemas no tienen solución, y finalmente aparece la desesperanza.
Sí. Igual yo quiero destacar nuevamente que la idea de todo esto que explicó Alfredo, esta sintomatología, la idea no es alarmar, sino informar, primero que todo, y que una persona puede tener alguna de estas complicaciones. Ya, o sea, podemos tener en la vida diaria sentir pena en algún momento, sentirse más irritable en algún momento, es parte como nosotros lo superamos, es lo que hace la diferencia, ¿ya? Pero si estas complicaciones se vuelven persistentes en el tiempo, lo primero que se debe hacer es consultar con un especialista, ya sea un médico general o con un médico psiquiatra. y no autodiagnosticarse, que está muy visto hoy en día, y menos automedicarse.
Sí, porque es como, sí, yo estoy con depresión, ¿y qué puedo tomar?
Claro.
Yo creo que es una cosa súper común, súper frecuente. Así que eso es súper interesante. Lo que también mencionaba Alfredo era que lo que decías, que era que persistía por más de 2 semanas y que era todos los días, porque a todos nos pasa, como dice Eduardo, que de repente un día tenemos una sensación, pero esto es una cosa constante y permanente. Yo creo que ahí está un poco la diferencia. Así que muy, muy interesante. Vamos a ir a un corte en este minuto para que después de un rato volvamos con este tema que está muy, muy interesante.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso acá en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y hoy día estamos con el psicólogo Alfredo Lorca, docente de nuestro departamento, y el enfermero Eduardo Franco, que también nos colabora, ¿cierto?, en nuestro departamento, y además él es enfermero de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. El tema de hoy es salud mental y básicamente la depresión. Les vamos a contar a quienes se están incorporando que ya hemos hablado algunos temas acerca de las características, los problemas que hemos conversado, que encontrar una persona, cuándo debería consultar una persona, cuáles son los síntomas que pudiera presentar. Y también hay un tema que siempre da dando vuelta, que son los mitos. Porque, como lo hemos hablado ya, siempre se sabe, todo el mundo tiene opinión y que no, si debe tener depresión, no, si que le pasó esto, no, si esto tiene que hacer. Yo creo que siempre andan dando vueltas estas ideas que me gustaría que lo fueran aclarando para ver cuáles son los mitos que en realidad no tienen mucho que ver con esto.
Claro, mira, es muy importante comentar este tema de los mitos porque siempre las personas, como tú dices, tienen una opinión. Primero que todo, me gustaría recalcar que la depresión no es solamente un sentimiento de tristeza ni una pena permanente. Tenemos que considerarlo y es considerada una enfermedad con una sintomatología característica, ¿ya? Esta enfermedad tiene sus particularidades, como ya lo hemos hablado en otras partes del programa, pero si no es bien tratada tiende a ser invalidante. O sea,
eso es lo grave de esto, ¿cierto?
Es muy grave, por lo que necesita un tratamiento multidisciplinario en el momento oportuno, ¿ya? Tampoco es una debilidad de la personalidad que puede estar más asociada, ¿no es cierto?, a las generaciones más antiguas, claro, que decían, no, la depresión no existe, levántate nomás.
Claro, pura flojera.
Claro, exacto. Ni falta de voluntad, ni tampoco flojera, como muy bien dices tú. Además, en el caso de los hombres, que de esta cultura de que como tú eres hombre no llora.
Una debilidad considerado tener pena.
Exacto. No es un signo de menos hombría reconocer estar triste.
Claro, o sea, como que el hombre tampoco puede tener depresión de la mujer. No.
Exacto. Además, la persona que sufre de depresión le cuesta cumplir con sus tareas habituales, siente que le faltan fuerzas y comete más errores. Por lo tanto, cuando una persona está deprimida o tiene estos cuadros de depresión, ve sus problemas enormes, los ve mucho más graves y sienten que ellos no tienen la capacidad para enfrentarlos o resolverlos.
Claro, porque como bien tú dices, además van cometiendo errores que, claro, son involuntarios, están relacionados con su propia
con su propio trastorno,
claro.
Exacto, y ahí aparece lo que conversábamos de antes, de que ellos sienten que el resto es mejor que ellos, que nada les resulta bien, y por eso estas personas tienden muchas veces a sentir que se van aislando, como decía Eduardo. Además, por otra parte, las personas que los rodean muchas veces tienden a subvalorar sus síntomas, es decir, hacen vista gorda, dicen, no, si no está, todo está manipulado.
Ah, ya tiene depresión,
Claro, ya le dio la depresión.
Claro.
Exacto. Y nos cuesta entender que la persona tiene una enfermedad y está sufriendo.
Como, también es difícil esto, porque muy bien tú contabas la cosa social de que los hombres no, sí, que los adultos no, que no...
No, o sea, en el fondo tenemos que partir de que es una enfermedad como otra y la persona necesita un tratamiento, necesita el mismo apoyo que si tiene alguna otra enfermedad somática.
Claro, y eso es lo que cuesta un poco ver, yo creo, en la población. Y a propósito que tú decías de tratamiento, también hay una especie de mito dentro de que yo no quiero tomar medicamentos porque o el que toma medicamentos se hace adicto. ¿Nos pueden contar un poquito que ustedes cuentan que es un tratamiento integral? ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata?
Sí, mira, el tratamiento integral o multidisciplinario quiere decir que las personas con esta enfermedad no solamente son atendidas por un solo profesional de la salud, requiere todo un equipo interdisciplinario, es decir, el apoyo con el psicólogo, el apoyo con un terapeuta ocupacional, nuestra labor como enfermero está en sobre todo en la psicoeducación, en la adherencia, en la prevención, en la promoción, o sea, somos un agente protector en este sentido. También se hace encarecido y se hace parte del tratamiento a la familia. ¿Ya? O sea, no es solamente que se atienda a la persona sola, ella necesita una red de apoyo. Y por eso se hace un tratamiento en conjunto con todas estas personas. ¿Ya? Por otro lado, con el tema de los fármacos, sí, existe la creencia de que los tratamientos farmacológicos con los antidepresivos pueden ser adictivos, en realidad no lo son, no generan dependencia, y esto es un mito recurrente, por lo cual varias personas no quieren seguir el tratamiento farmacológico. También está el tema de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco o querer solo licencia, por así decirlo, ya que la depresión es una enfermedad, como lo vuelvo a repetir, requiere un tratamiento y atención por especialista. Por otra parte, los efectos secundarios que pueden llegar a presentar el tratamiento farmacológico desaparecen con el tiempo y no significa que los fármacos le estén, entre comillas, cayendo mal. Por otra parte, por lo general los efectos secundarios, si es que llegasen a tener el tratamiento, son bajos, ¿ya? Además, los antidepresivos pueden demorarse entre 2 a 4 semanas en comenzar a surtir efecto en las personas, en mejorar el ánimo, por lo que no deben dejarlo. Si no ven mejoría en las primeras 2 semanas, muchas veces las personas creen que el tratamiento no está haciendo efecto.
Sí, eso es súper común. Sí. Yo he escuchado harto, así como, no me sirve para nada.
No, llevo 2 semanas tomándome el medicamento que me dieron y no me ha servido para nada. Y en el fondo es mentira. O sea, recién a las 2 semanas comienza a hacer efecto. Por lo que no deben dejarlo, y si no ven la mejoría, tienen que seguir tomándolo hasta que
hasta
el nuevo control, efectivamente. Muchas veces las personas también pasa al contrario, que empiezan a sentirse mejor. Entonces, como ven esta mejoría de ánimo repentina, es como, ya.
Me mejoré.
Me mejoré, no los necesito más. Ya cumplí, si a las 2 semanas me hizo efecto. Y en el fondo no saben que hay un tratamiento que es más largo, por mayores meses en que se tiene que cumplir.
Eso que tú dices es súper interesante, esto de que primero, si no veo la mejoría, no, estos medicamentos no me sirven, y con lo contrario, es como, me mejoré, no necesito más, estoy bien. Y esto finalmente provoca, es un tremendo error, porque las personas, finalmente, esto le va a continuar.
Se genera un abandono del tratamiento y ocurre una recaída. Claro. Lo mismo que cuando estamos enfermos, tomamos el antibiótico, nos dejamos sentir bien, dejamos el antibiótico y se vuelve la enfermedad.
Y hablando de esto mismo, ¿hay algún rechazo todavía por las personas que tienen este problema en la cosa social, digamos? ¿Todavía hay algún estigma?
Bueno, ha habido un cambio en el último tiempo.
Eso es un cambio positivo.
Sí, pero aún en Chile son frecuentes los prejuicios sobre los trastornos de salud mental en general, si tocáramos depresión u otra. Y como bien dicen ustedes, las personas tienen cierto rechazo de asistir aún al psicólogo y más aún muchas veces al psiquiatra. Sobre todo, como muy bien lo decía Eduardo, a lo mejor porque, claro, me van a dar, la gente dice, me van a dar pastillas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que empezar un tratamiento y me voy a volver adicto, no quiero depender de las pastillas, etcétera.
Eso se escucha, es bastante frecuente escuchar ese discurso, sí.
Y eso genera una gran complejidad. Muchas veces las personas consultan o piden ayuda cuando la sintomatología depresiva ya es más severa.
Es más grave. Y en relación a esto mismo, una de las cosas más preocupantes, que es una de las complicaciones más graves, ¿cierto?, son las cifras de suicidio. Porque finalmente una depresión no tratada, y obviamente en ciertas características de las personas, no en todas, pero puede llegar al suicidio. ¿Es así?
Claro, o sea, nosotros obviamente lo que una depresión maltratada, una depresión muy grave, puede ser acompañada o no de ideación suicida, que es lo que no queremos y es lo peor que nos podría llegar a pasar en esta enfermedad, que es la muerte de la persona al fin y al cabo. La Organización Mundial de la Salud estableció definición de suicidio, para aclararlo, como todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable en la intención de morir, cualquier sea el grado de intención letal o de conocimiento de verdad móvil, del verdadero
móvil,
exactamente. En el fondo, sí, es preocupante porque, ¿qué nos dice esto? Que muchas veces no solamente el suicidio podemos verlo como un intento, también están las autoagresiones, están las ideas de hacerse daño, ya sea con corte, ya sea con planificando esta idea, puede ser una idea pasiva que esté, y eso termina empeorando el pronóstico y la condición del usuario.
Exacto. Por el tiempo que tenemos, quisiera resaltar la complejidad de este tema en los adolescentes. ¿Ya? Estos se encuentran en una etapa donde están buscando su propia identidad. Entonces el adolescente tiende a aislarse, tiende a tener una menor comunicación con sus padres, experimenta y puede aparecer consumo de sustancias, ¿no es cierto? Y es un tema de gran complejidad porque en este aislarse de su figura paterna, comunicarse menos, muchas veces se pierde de vista la sintomatología depresiva. De hecho, muchas veces en psiquiatría de la infancia y adolescencia es precisamente el intento de suicidio o la autoagresión lo que da la alerta a los padres de que sus hijos necesitan la ayuda de un profesional.
Oye, este tema es bastante profundo, ¿eh? Vamos a hacer un corte, vamos a poner una canción y vamos a volver con esto porque realmente es preocupante lo que tú nos estás contando.
We'll be right back.
Estamos de regreso a nuestro último bloque de este interesante programa acerca de la depresión, y habíamos conversado con Alfredo sobre la cifra de los suicidios, sobre todo lo que es preocupante en los adolescentes.
Sí, yo quería agregar una cosita que se nos quedó en el tintero, que mira, en Chile, es el que ahora es país de la OCDE, la tasa de suicidio adolescente ha aumentado año tras año en el último tiempo, y de hecho en un estudio Barolet que se realizó en escolares de 13 a 19 años encontraron un mayor nivel de suicidabilidad y fueron progresivamente más frecuentes en las formas más severas de depresión.
Ay, eso es un tema, pero yo creo que es un tema para un programa entero, así que yo creo que los vamos a dejar invitados para hablar de este tema sobre el suicidio y adolescencia, porque realmente también es importante. Queremos conversar un poco, además, ya que le hemos contado a nuestros auditores cómo cuando consultar sobre la sintomatología, pero también es importante los recursos económicos. No todas las personas tienen recursos económicos para ir a una consulta psicológica, a un psiquiatra. ¿Existe, cierto, algún tipo de prestación en relación a esto?
Sí, está incluida en el GES.
Ah, ya, eso es súper importante.
Sí, de hecho, se habla de depresión en personas de 15 años y más.
Ya.
De hecho, el 75%, para hablarte un poco más de este tema, el 75% de las personas con depresión consultan por primera vez en el sistema de atención primaria.
Uh-huh.
¿Ya? Pero menos del 30% recibe tratamiento y menos del 20% lo prolonga con el tiempo. Uh-huh. Estos datos son aportados por el MINSAL. ¿Ya? Esto se ve reflejado en la edad promedio con que Chile se diagnostica por primera vez la depresión, siendo el promedio de 40 años. O sea, un poco hablando de los mitos que
claro.
habíamos hablado anteriormente. Con respecto a quién diagnostica esta enfermedad, es el médico general o el especialista. En este caso, el médico psiquiatra. Por otro lado, tenemos la concomitante de que la depresión también se relaciona con la etapa de vida que estamos cursando. Por ejemplo, los adultos mayores, la tasa de sintomatología depresiva es de un 11,2%.
También es un tema de los adultos mayores.
También es otro tema. Está más subvalorado todavía.
Sí.
Por lo tanto, quien diagnostica este trastorno es el personal médico, y en general un episodio depresivo no tratado dura aproximadamente 4 meses o más. En la mayoría de los casos existe una remisión completa de toda esta sintomatología que habíamos hablado, y la persona regresa al nivel previo a enfermarse. Además, cabe destacar que una persona que ha sufrido un episodio depresivo tiene una gran posibilidad de desarrollar otro episodio en algún momento de su vida, relacionado con las etapas que esté viviendo,
claro,
las crisis.
Se han habido crisis, claro, lo pueden afectar más que a, otro,
sí.
a otras personas.
Para las personas que reciben el diagnóstico de depresión, está, como les había hablado, incluido las garantías explícitas de salud, que permite la accesibilidad al tratamiento y protección financiera en su tratamiento. Para esto deben acercarse a su CESFAM, solicitar a un médico general, quien se realiza la sospecha diagnóstica de depresión y se deriva al especialista correspondiente en un COSAM, u otras dependiendo de la gravedad de sus síntomas y el tratamiento que necesite.
Ya, entonces las personas se pueden acercar a su CESFAM y
claro.
esto está, cierto, cubierto por el GES, y eso es una cosa importante
Exacto.
de mencionar.
De hecho, el tratamiento, según la guía GED del MINSAL en personas con depresión con 15 años más, se divide según, como dice Eduardo, según la intensidad de la enfermedad, que puede ser leve, moderado o grave.
Yeah.
Y este tratamiento considera desde, por ejemplo, consejería hechas por el personal de salud, intervenciones psicosociales, educación de autocuidado, e incluye hasta el tratamiento farmacológico con antidepresivos y otros fármacos de ser necesario. Psicoterapia individual, con evaluaciones según la intensidad del caso y seguimiento por 6 meses. ¿Ya?
Eso es un poco lo que hablamos del tratamiento anterior. O sea, claro, uno piensa que esto va a ser un tratamiento rápido, 2 semanas, y en realidad es un seguimiento mínimo de 6 meses.
Claro, mínimo 6 meses.
Exacto. Entonces la persona necesita un tratamiento la mayoría de las veces, que se centra en un trabajo multidisciplinario, como hablaba Eduardo, con muchos profesionales de la salud, y que es fundamental que sea en el momento oportuno.
Eso. Mira, nos queda poquito tiempo, este tema se nos ha ido muy, muy rápido. Para terminar, quisiéramos que nos dejaran si es que tienen algún mensaje para decir a nuestros auditores.
Sí, mira, yo quería decir que en resumen la depresión es una enfermedad y tiene tratamiento y debe ser diagnosticada por un especialista, ya, que es lo más importante. Uh-huh. Y que el cual no debe estar a cargo de una sola persona, sino que debe estar a cargo de todo el equipo de salud y de las personas que acompañan a esta...
También es importante, sí, ¿cierto?
Al usuario enfermo. También queremos enfocar nuestro mensaje en áreas distintas. Por una parte, es importante que las personas no se autodiagnostiquen, lo que habíamos dicho en un principio, y por ningún motivo se automediquen, que es lo peor que pueden hacer. Esto puede ser puede traer consecuencias mucho más graves para su salud si tienen complicaciones como la que hemos descrito a través del programa. Que no tengan miedo o vergüenza para pedir ayuda. Y asistan a su CEFAM más cercano, si pueden ir a un especialista por sus propios medios. La depresión es una enfermedad que requiere tratamiento.
Exacto.
Importantes.
La otra parte del mensaje que queríamos dejar al final es que aquellas personas que han iniciado su tratamiento y comienzan a sentirse mejor, por ningún motivo lo dejen, ya que esto también puede tener consecuencias muy graves como sufrir recaídas, que podrían ser incluso más complejas que el cuadro inicial. Mantengan su tratamiento y cuando asistan a los controles no tengan vergüenza de hacer las preguntas al especialista, ¿ya? No tengan miedo de expresarle sus miedos y preocupaciones sobre este. Bueno, además finalmente queríamos recordar un poquitito con Eduardo que se acerquen a preguntar o a consultar, recordando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, cuando manifiesten ciertas complicaciones prolongadas en el tiempo, la mayoría de los días, como por ejemplo esta falta de interés en las actividades que le causaban placer, desgano, cansancio, agotamiento constante, complicaciones físicas, como insomnio, mucho sueño durante el día, que sientan una menor capacidad de concentrarse.
Claro, con una disminución del rendimiento escolar o laboral, una irritabilidad o mayor sensibilidad, es decir, que todo me molesta, que, no sé, hasta yo mismo me siento más idiota, por así decirlo. También se acompaña muchas veces de dolores o malestares corporales muy seguidos, como dolor de cabeza.
Claro, que no tiene mucha explicación.
Mucha explicación. También... lo más importante, que se produce una pérdida de la autoimagen. Es decir, la persona tiene una peor autoestima, siente que todo le sale mal, comienza con estas ideas de desesperanza que ya habíamos hablado, en que no voy a salir de este hoyo. Y ahí es donde el apoyo a la familia es súper importante.
Exacto. Bueno, les agradezco un montón que nos hayan venido a conversar de este tema, que está, yo diría, en... veremos, ¿cierto? No se conversa mucho, pero es muy importante. Lo que más recordaron nuestros auditores, que esto está dentro del GES, que los síntomas tienen que ser permanentes, como dijiste, no es que uno un día tenga pena, sino que esto es una cosa constante. Y lo que habitualmente sucede es que las personas alrededor se dan cuenta. Así que también es importante que escuchen a sus seres queridos cuando ellos sienten la preocupación, ¿cierto? Les agradezco nuevamente que hayan venido. Los invito para el próximo programa. Podemos tener otra conversación.
Muchas gracias.
Y a todos nuestros auditores, les contamos que ya estamos terminando nuestro programa, Caleidoscopio de la Salud. Por favor, envíennos todas sus sugerencias, todas sus dudas, sus inquietudes, ¿cierto? A nuestro correo, que es enfermería.caleidoscopio@gmail.com, y a nuestro sitio en Facebook, Caleidoscopio de la Salud. Por mi parte me despido y nos vemos el próximo sábado.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.